veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Bueno, y a estas horas vamos a preguntar por nuestro recuerdo olímpico. Hoy se lo vamos a preguntar a una persona que estaba disfrutando de la playa y lo sigue haciendo, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero que ha hecho un alto y ha dicho, oye, yo quiero compartir un gran recuerdo olímpico que viví. Y además tiene mucho sentido porque es de los pocos afortunados que ha vivido unos Juegos Olímpicos en su casa. Dani Senabre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
¿Dónde te pilló exactamente? En la playita, bueno, ¿no?
En la Costa Brava, sí.
Joder, qué lujo.
Entre Blanes y Lloret, en Santa Cristina, aquí se está de lujo. En la ciudad también está muy bien, en Barcelona, en agosto, maravilloso porque no hay nadie, o sea que a veces también me quedo en...
Sí, que a veces, ¿verdad? Parece que pide el cuerpo también un poco de ciudad menos congestionada,
sí,
¿no?
Sí. Puedes ir por todas partes, puedes aparcar, puedes hacer lo que quieras en Barcelona en agosto. Y en Barcelona es donde tuvieron lugar los Juegos de los que quiero hablarte hoy, porque es mi gran recuerdo olímpico y lo primero que pienso cuando pienso en Juegos Olímpicos, además de la ceremonia de inauguración, Rebollo y todo eso, el pebetero y tal, lo primero que pienso es en la medalla de oro de baloncesto de Barcelona 92.
Bueno, es que eso es un espectáculo. Claro, ¿tú qué edad tenías en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Dani? 11 años.
11 años.
¿Tú ya eras amante de la NBA? ¿Ya la veías?
Sí. Yo ya había visto... Claro, en aquel momento no había partidos en directo como ahora, con Movistar, el League Pass y todo esto, pero sí que había los partidos que hacía Ramón Trecet en la 2 y tal, y yo me grababa en vídeos partidos de los Celtics, de los Lakers, de los Bulls de Jordan que ya empezaba y tal, y claro, ver a toda esa gente en tu ciudad, caminando por Barcelona como si fueran los Beatles, con
sí,
de seguridad, de motos, de gente. Bueno, era un fenómeno y era algo que nunca olvidaré. Larry Bird, Magic Johnson y Michael Jordan en un mismo equipo. O sea, es que creo que está ya concedida el título oficial de que son, según mucha gente, son el mejor equipo de la historia de los deportes en equipo. O sea, no creo que haya ninguna selección de nada que haya sido más buena que la de baloncesto del 92 de Estados Unidos.
Es que se ha hablado de muchas, yo que sé, este año, por ejemplo, un equipazo en París. Se habló de la de 2008 contra España, que fue otro equipazo el que nos ganó en esa final, que estuvimos incluso cerca de poderles competir. Pero la palabra Dream Team se tiene que quedar en esta, ¿no, Dani?
Claro.
En la de 1992.
Claro,
¿no?
Es que además, fíjate, además se acuña la nomenclatura que luego pasará también al Barça de Cruyff, ¿no? Y al fútbol que hizo el Barça, o sea que todo está relacionado. Y yo tengo mucho respeto por todos los equipos, por el de este año, el de 2008 que tenía a Kobe Bryant y a LeBron y a tal, pero tú lo has dicho, España se quedó muy cerca. Es que aquí todas las selecciones del mundo perdían de 40 al descanso. Era tremendo. Y había una imagen de Karnišovas, que era un jugador lituano que luego jugó en el Barça y que estaba sentado en el banquillo jugando contra Estados Unidos con una cámara de fotografiar de estas que había antes, obviamente completamente analógica, e iba haciendo fotos. O sea,
sí,
era
es increíble
un fenómeno
eso.
Fan. Los jugadores que tenían... El tío que le tocaba defender a Michael Jordan, que en España creo que fue Villacampa y luego unos minutos Jiménez también, no sé qué tal. Claro, es que casi le pedía fotos en mitad del partido. Era tremendo. Y todos los partidos... es verdad que estaba la Croacia de Toni Kukoc y tal, pero casi todos los partidos ganaba de 40 o de 50 al descanso. Al descanso.
Es que es increíble. Era una superioridad brutal. Es que se llega a decir, Dani, que el mejor partido de la historia es uno precisamente entre ellos en un entrenamiento. O sea, es
hasta ese
nivel.
Hay un documental de eso, porque se picaron mucho los titulares, porque los suplentes y un equipo universitario que servía un poco de sparring, en el que creo que estaba Chris Webber y algún otro, iban ganando a los jugadores de Estados Unidos. Y bueno, hay un detalle que nos hemos dejado que todavía lo hubiera hecho más bestia todo, que es que esa selección eran todos los jugadores de la NBA menos uno, que era universitario, que era Christian Laettner, pero estuvieron dudando hasta el final, tenían que elegir entre dos, eligieron a Christian Laettner, que lo hizo muy bien en su etapa de baloncesto universitario, luego en la NBA no tanto, pero el otro que estuvo a punto de llevarse Chuck Daly al Dream Team de 92 era Shaquille O'Neal.
Sí, hubiera sido increíble, ¿eh?
Claro, imagínate que hubiera estado en el equipo no solo Stockton y Malone, Drexler, Pippen, Barkley, sino Magic, Larry, Jordan y de pivot. Ahora que ya ganamos de 40, que salga el último del banquillo y sale Shaquille O'Neal. Claro, hubiera sido ya un escándalo.
Increíble. Y esa selección, que de hecho sale en el documental El Último Baile de Michael Jordan,
sí,
falta uno, porque está claro que veníamos de una época en la NBA donde años anteriores Magic Johnson y Larry Bird habían tenido una rivalidad fantástica, maravillosa. Los Detroit Pistons, esos Bad Boys, habían dominado la liga y además con un juego, ¿verdad, Dani? Un poco al límite del reglamento, vamos a decir.
Sí,
generó, Dani, ciertas diferencias entre Isiah Thomas y Michael Jordan.
Correcto.
Y se dice que Isiah Thomas, que lógicamente era uno de los grandes jugadores que merecía seguramente por nivel deportivo estar aquí, no va por Jordan. O sea, todavía a esta selección también les falta uno, que es él, ¿no?
Sí, él lo niega, pero hay otros jugadores que lo han venido a confirmar. Se supone que todo empieza en un All-Star. A Isiah Thomas empieza un poco antes que Jordan y hay un All-Star que juegan juntos y dicen que a Isiah Thomas le hace un poco el vacío, no le pasa el balón y putea, con perdón de la expresión, putea un poco a Isiah Thomas a Jordan. Entonces Jordan se cabrea, como se lo toma todo personal. Bueno, la gente que ha visto el documental ya lo sabéis, que cada 5 segundos sale Jordan diciendo, esto me lo tomé.
Sí, me la guardé.
Sí. Entonces, por eso Jordan consiguió aparentemente que no se llevaran a Isiah Thomas. Hay dos jugadores de la NBA de los finales de los 80, principios de los 90, que se sienten, no sé si traicionados o dejados de lado por el Dream Team. Uno es Isiah Thomas y el otro es Dominic Wilkins, que él siempre dice que él cree que podía haber ido. Dominic Wilkins era muy bueno, pero estando Pippen, Drexler,
claro,
Barkley, Jordan y tal, era muy difícil que se lo llevaran.
Es que no pueden caber todos, es que es increíble, claro, los nombres. Luego lo recordaremos todos, que los has ido diciendo, Dani, pero es que es increíble la lista, ¿eh? La lista que...
Yo no
que...
he visto una cosa de verdad mejor moviendo el balón. O sea, había auténticas secuencias de pases que el balón no tocaba el parquet. Y era, pues, sacaba de fondo Larry Bird, pase largo, Magic Johnson de espaldas, el otro detrás de las piernas, entre medio de las piernas, el otro por la espalda y un mate de Drexler. Y era así continuo, era de lo más bonito visualmente que hay para ver.
Es que exactamente, no solo era una constelación de estrellas todas juntas, sino que encima como equipo eran capaces de jugar maravillosamente al baloncesto. Bueno, así vivimos en Televisión Española aquella final en la que, bueno, Croacia hizo lo que pudo, terminó ganando Estados Unidos. Estos son los minutos finales.
Está Scottie Pippen, las bromas en el banquillo de Estados Unidos, trabajo concluido, medalla de oro, que es a lo que habían venido, esto está ya liquidado, banquillo americano de pie aplaudiendo, abrazos, y bueno, final de partido. Y ahí está la diferencia, 85-117.
85-117, Dani, es que claro, es una final, pero es que parece un partido...
Pero este aún, yo me acuerdo un partido, porque normalmente en los Juegos Olímpicos, perdón, que si no me mata Angelito,
en los Juegos Olímpicos.
Siempre recuerdas las eliminatorias y la final y tal, pero yo me acuerdo un partido de la fase de grupos que me hace mucha gracia porque le preguntaron a Charles Barkley qué sabía de Angola, cómo, si podía analizar la selección de Angola, y Barkley dijo... No sé nada de Angola, lo único que sé de Angola es que Angola tiene un problema. Es que vamos a jugar nosotros contra ellos, ¿no? Y ese partido acaba 48-116.
Es que es una cosa.
Y fíjate, mete 116 puntos de Estados Unidos, pero nadie mete, o sea, el que más mete es Charles Barkley, que metió 24. Bueno, está bien, 24, pero quiero decir, nadie mete
50. Sí, que no hay un tío
50.
Con 60, exacto. Sí. Es verdad que en la final pasó algo parecido, ¿eh? O sea, un reparto de puntos bastante, bastante equitativo entre todas las estrellas. ¿Las tuviste de cerca, Dani? ¿Los pudiste ver pasear por Barcelona?
No, me gustaría... es decir, yo estuve presente en momentos en que los veía, pues en un autocar y tal, pero había un mogollón de gente entre medio. Me gustaría poderte decir... que me hice fotos con no sé quién o que entrevisté no sé quién, pero claro, yo era un niño de 11
años.
Esto me pilla, si me hubiera pillado con 25, pues sí, lo hubiera cubierto como periodista y tendría muchos documentos gráficos, ¿no?
Pero, no me quiero imaginar cómo estaría tu cuarto, Dani, si hubieras podido hacer fotos ahí con todo el Dream Team, ¿eh?
Correcto. O sea, todo lo que tengo ahora de Garnett y de los Celtics de no sé qué, pues sería el Dream Team, pero, o sea, era como tener a los Beatles, a Bruce Springsteen en tu ciudad durante un verano entero, ¿no?
Sí, tal cual. Pues vamos a hacer un recuerdo rápido. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, David Robinson, Patrick Ewing, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Clyde Drexler, Chris Mullin y Christian Laettner. Es que si a esto le pones Shaquille O'Neal y le quitas Laettner, lo que decía Dani...
Claro,
Esto hubiera sido... O sea,
es brutal. Es verdad brutal. Que había dos jugadores que estaban lesionados. Uno es Stockton, que no jugó casi nada. Jugó muy poco Stockton. Y el otro es Larry Bird, que sigue jugó un poco más, pero es la imagen esa que es clásica ya de Larry Bird estirado en el suelo en el segundo y tercer cuarto porque le dolía mucho la espalda. Entonces jugaba poco, pero claro, los minutos que jugaba era un regalo para la vista ver a Larry Bird y Magic Johnson en el mismo equipo, que es como el sueño húmedo de cualquier aficionado de los 80 de baloncesto.
Sí, señor, pues este es el gran recuerdo de Dani Senabre, lógicamente, la medalla de oro en básquet del Dream Team en 1992 en Barcelona. Bueno, pues Dani, ahora sí ya puedes continuar con las vacaciones, que cada vez va quedando menos, pero yo no te lo he dicho, ¿vale? O sea, tú olvida esta frase.
A ti te quiero muchísimo, pero al que pone el calendario de la Liga no los quiero tanto. Pero bueno,
cada vez menos, ¿no? Cada vez menos.
Ya hablaremos otro día.
Eso da para otro capítulo. Un abrazo, Dani.
Un abrazo enorme.